de Isaías, capítulo 8, versículo 20. Alguien, por favor, me puede buscar ese versículo, y alguien más búsqueme Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 18 y 19. Alguien me busca Isaías 8, 20, y alguien más Apocalipsis, capítulo 22, los versículos 18 y 19. Cuando usted los encuentre, me contesta con un amén. Y lo leemos todo junto. Bueno, leemos el primer versículo y luego leemos el segundo versículo. Los segundos dos versículos. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice Isaías capítulo 8, versículo 20? Amén. A la ley y al testimonio. ¿Usted se fija ahí el signo que tiene ese párrafo? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. ¿Cómo dice? Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras y las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, la Biblia no es un simple libro que se lee para informarse. La Biblia se lee para transformarse. Las palabras escritas en este libro son las mismas palabras de Dios. Mejor dicho, la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis son la mente de Dios. Diga conmigo, la mente de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esto es lo que Dios pensó y lo que se escribió. Y lo que Dios pensó y lo que se escribió, número uno, no se puede ni quitarle, ni se le puede poner, ni se le puede alterar, ni se puede suavizar. Este es el mensaje de Dios. Estas son las palabras de Dios y ellas transforman los corazones. Ellas transforman los corazones. Eso es lo que la Biblia afirma de sí misma. Recordemos, mis amables hermanos, que usted y yo nunca interpretamos la palabra de Dios. La palabra de Dios se interpreta sola. ¿Sabe qué es lo que hacemos nosotros? Aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas. Aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Es muy fácil hablar de las Escrituras cuando no hay nadie quien nos prohíbe hacerlo. Usted se fija la libertad que nosotros tenemos aquí en este país y en muchos países, la libertad de hablar de la palabra de Dios. Es más, nosotros aquí mismo podemos irnos a una plaza, abrir la palabra de Dios y comenzar a predicar, y nadie nos va a venir a perseguir, porque vivimos en un país o en unos países donde la libre expresión es una licencia. Lo podemos hacer. Es muy fácil hablar de las Escrituras cuando no hay nadie ni nadie que se nos oponga de muerte por su misma defensa. Pero ¿qué tal si nos remontamos en la época de los apóstoles? ¿Qué tal si nos remontamos en la época de los mártires? En la época de aquellos, cuando aquellos hombres tenían que esconderse en los sótanos para poder predicar y enseñar el evangelio y que la gente pudiera alimentarse de la palabra de Dios. Había que pagar un precio. Había que pagar un precio. No hace mucho tiempo me mandaron un video, no sé si fue que me lo mandaron o que lo vi, no sé si alguien más lo vio. En una región de China, de una u otra forma, infiltraron Biblias y llegaron al grupo de personas que estaban esperando las Biblias. Hermanos, cuando esa gente recibieron las Biblias, abrieron esas maletas, como cuando nosotros andamos una gran hambre y abrimos la bolsa de comida para comer. De la misma forma en que actuamos nosotros para alimentar nuestra carne, para llenarnos cuando andamos mucha hambre, de la misma forma esta gente hasta lloraron. Ahora hagamos el paralelismo con ellos y nosotros. ¿Cuál es nuestra reacción con la palabra de Dios? ¿Quiere que le diga algo? Muchos de nosotros, inclusive, tocamos la palabra de Dios hasta el domingo que vamos a volver a reunirnos. ¡Qué tristeza! Pero no nos quedemos ahí. Estoy de acuerdo que realmente no nos haya quedado tiempo y hemos tenido una semana tan atareada. Pero, hermanos, nadie de aquí no anda un teléfono que no sea inteligente, ¿verdad? Todos andamos un teléfono inteligente. Y yo creo que todos sabemos que hay muchas aplicaciones gratis de la palabra de Dios y que la podemos poner en nuestros teléfonos. ¿Y sabe qué es lo triste? Que muchos de los que estamos aquí no andamos la palabra de Dios, inclusive en nuestros teléfonos. Andamos juegos, andamos otras cosas, pero no andamos la palabra de Dios. Usted puede decir, es que se me olvidaron mis lentes, yo no puedo leer. Hermano, usted sabe que le puede poner play y puede ir en su carro escuchando la palabra de Dios. Y quiere que le diga algo, habemos personas aquí que ni siquiera eso hacemos. ¿Sabe por qué pereció el pueblo de Dios? ¿Por qué pereció? Por falta de... Por esa razón es que muchos le dicen amén a lo que no es la palabra de Dios. Y cualquier viento se los lleva y después están llorando. Después dicen, bueno, este no es el evangelio que a mí me presentaron. A mí me dijeron que en el evangelio yo iba a tener bendiciones. En el evangelio todo iba a ser color de rosa, pero cuando llegaron al problema se dieron cuenta que esa no es la realidad. Por esa razón es que es muy importante comprender la palabra. Y por esa razón, hermanos, y lo voy a decir de esta forma, por esa razón es que es muy necesario o es urgente que la iglesia vuelva a las sendas antiguas. Vuelva al principio del evangelio. ¿Tú te acuerdas cuando te apasionabas por escuchar un mensaje y te apasionabas por leer un capítulo, dos, tres capítulos y no querías parar de leer la palabra de Dios? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? La comodidad. La comodidad. Por esa razón, las escrituras han sufrido la consecuencia de tanta libertad que hay hoy. Ya no se nos presiona, ya no se nos reclama porque predicamos el evangelio. Nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Vivimos en un país libre. La gente hace y deshace usando la Biblia como base en sus discursos farsantes. Allá viene usted y le aplaude y le dice amén. ¿Por qué? Y me va a disculpar la palabra, pero yo creo que eso es lo que somos. ¿Sabe por qué? Es que somos llevados muchas veces por corrientes. O como dice la palabra de Dios, como tamo que arrebata el viento, que andan de lado a un lado porque somos, perdóneme hermano por la palabra, pero somos vagos para leer la palabra de Dios. Usted me va a decir, uy hermano, pero hermano, es verdad, porque usted tiene tiempo para postear en Facebook. Usted tiene tiempo para ver su película. Usted tiene tiempo para ver su novela. ¿Pero qué pasó con la palabra de Dios? Dice que la palabra de Dios es vida y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, dice que la palabra de Dios es útil ¿para qué? Repita conmigo, ¿para qué? Para redarguir, para corregir, ¿y para qué? Pero ¿cómo nos va a instruir la palabra de Dios si ni siquiera la abrimos? ¿Cómo nos va a enseñar la palabra de Dios si ni siquiera la leemos? ¿Cómo nos va a instruir en justicia la palabra de Dios si ni siquiera sabemos por dónde queda Ageo? Y usted dice, ¿y existe ese libro? Sí, ahí está, hermano. Perdóneme, hermano, pero es la verdad. Esa es la verdad. ¿Usted quiere escuchar todos los sermones de Jesús? Jesús instruyó, instó, regañó. Cada sermón, hermano, si usted lee cada sermón de Jesús, Jesús no le estaba diciendo a los discípulos, hermanito, cuando tenga tiempo, cuando usted pueda, Él dijo, orad y velad. Un imperativo de ordenanza, háganlo, porque esto es lo que tienen que hacer. Dijo, escudriñad las Escrituras, porque a nosotros, os parece que en ella tenéis vida. ¿Sabe qué significa escudriñar? Escudriñar no significa como que usted va a leer el periódico, como lee el periódico y dice, ok, ya lo leí ya. No, escudriñar significa sentarse, meditar, hablar con Dios, leer, porque eso es lo que te va a hacer sabio. Y quiero repetir unas palabras de un predicador. ¿Quieres evitarte de tantos problemas? Comienza a leer mucho la Biblia porque ella te va a evitar muchas lágrimas. ¿Quieres evitarte lágrimas? Lee la Biblia, escudriña, ella te va a instruir. Ella te va a enseñar a cometer menos errores en este mundo en el que vivimos. ¿Sabía usted? ¿Quiere usted ser un buen padre, una buena madre? Lea Proverbios. En la palabra de Dios está todo, hermanos. En la palabra de Dios está todo. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que cuando viene la gente que dice que Dios les ha dicho, usted y yo le aplaudimos. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Qué dice ahí, hermanos? Si es bíblico, no es. Y si es nuevo, no es. Pero muchos decimos, qué bonito lo que el hermano está diciendo, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿eso está en la Biblia? Porque si no está en la Biblia, hermanos, usted y yo no tiene por qué aplaudir. No tenemos por qué decir amén. Muchos predican lo que no deben predicar. Dicen que Dios les dijo cuando Dios no ha dicho nada. En el tiempo antiguo, los que exponían las Sagradas Escrituras pagaban con sus propias vidas. Pagaban con sus propias vidas por predicar. ¿Sabe qué? La verdad. Si no, pregúntele a Juan el Bautista del que estamos hablando. Si no, pregúntele a Pedro. ¿Quiere darle un vistazo usted a los que predicaron en el Evangelio cuando Jesús, después de Jesús? ¿Cómo terminaron? Es más, ¿cómo terminaron todos los apóstoles? ¿En una casa de lujo porque en el ministerio les fue bien? No. Todo aquel que quiera hallar la vida, la perderá. Y todo aquel que pierda la vida, entre comillas, en esta tierra, ¿por causa de quién? ¿De Cristo? ¿Qué va a pasar con eso? Pero aparentemente no es eso lo que se está viviendo hoy. Por allá andan unos diciendo, venga y descubra su mejor vida hoy, ¿verdad? Ustedes ya saben de quién estoy hablando. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Jesús mismo, hermanos, Jesús mismo pagó con su vida por anunciar la verdad del Evangelio. Jesús mismo. Hoy por el hoy no hay persecución y no hay y por falta de la persecución no hay muchos predicadores genuinos que prediquen la palabra y que digan la verdad tal como es. Por falta. Hermano, quiere que yo le garantizo algo. Que si el día de mañana se levanta una persecución de evangélicos, de los cristianos, son muy pocos los que quedarían. Pero los que quedan, esos son la iglesia. Esos son la verdadera iglesia. lo que queremos, esos somos los verdaderos heraldos del Evangelio. Ahí usted se diera cuenta que de una iglesia donde se reúnen 3,000, podrían quedar 150 hermanos. Y usted dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Bueno, fácil. Se fueron, dice la palabra de Dios, porque no eran. Porque si hubiesen sido de nosotros, se hubiesen quedado. Se hubiesen quedado. En el tiempo de hoy, para todos los que se desvían de las Sagradas Escrituras, también hay una consecuencia muy dura, y es que tal persona que le agrega o le quita o altera, dice la palabra de Dios, que son malditos. O sea, hay una consecuencia severa por ello. Hay una consecuencia severa. Maldito, ¿qué significa esta palabra? Se aplica a la persona o a la cosa que ha sido castigada o condenada por Dios o por una maldición. También se usa para indicar que algo o alguien causó enfado. O sea, hermanos, si alguien dice, si yo vengo y me paro aquí, o por ejemplo, el pastor viene y se para aquí, y dice algo o digo algo que no está en la palabra de Dios, pero yo digo, esto es lo que dice Dios. ¿Sabe qué causamos en Dios? Enfado. Enfado. Entonces, la balanza de Dios se inclina hacia mí con su justicia. Y si su justicia está inclinada a mí, ¿sabe qué es lo que me espera? Condenación. Porque en este mundo no hay nada justo. Todo lo que al hombre le sucede se llama justicia. La única injusticia que se ha cometido fue que Dios castigó a alguien que sí era justo. La única injusticia. De ahí todo lo que a nosotros nos sucede se llama justicia. Dios castigó a alguien que no cometió pecado, Cristo Jesús. Por nosotros lo hizo pecador. Para que nosotros fuéramos vistos justos ante el Padre. Sigo. Y hay un sinfín de cosas que enfadan a Dios. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32. Habiendo dicho esto, comenzaremos prácticamente con lo que es el mensaje de hoy. A la ley y al testimonio. Diga conmigo, a la ley y al testimonio. La ley es toda la palabra de Dios en general, pero también se alude a los primeros 5 libros de la Biblia, que son, dígalos. Génesis, Levíticos y Deuteronomio, los primeros 5 libros de la ley. ¿Cuántos se acuerdan de cuando nos enseñaron ese coro cuando estábamos pequeños en la escuela dominical? Los libros de la ley son 5. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan, hermanos? Solo yo fui a la escuela, ¿no? Son 5. Bueno, cuando la Biblia se lee, se refiere a la ley y al testimonio, se está hablando prácticamente de toda la palabra de Dios, pero también se aplica a los primeros 5 libros de la Biblia, que conocemos como la ley, como la Torá, como el Bereshit, como el principio, ¿verdad? Como el principio. También la ley son los primeros 5 libros de la Biblia, como también se le conocen como Torá. La inspiración divina no debe ser falsificada bajo ningún punto de vista. Esta es la inspiración divina. Y en este punto, que no me voy a tardar mucho, voy a pasar rápido. La inspiración divina, dije, no debe ser falsificada bajo ningún punto de vista, puesto que es santa. Diga conmigo, santa. Y también inerrante. Inerrante. Fiel y verdadera. Y esta nos trae la bendición de conocer al Salvador de nuestras vidas. De conocerle. ¿Cuántos nos están siguiendo con el estudio de Juan? Hemos dicho que Juan hace una excepción de todo lo que Jesús hizo y nos presenta quién es Jesús. Bueno, toda la palabra de Dios nos enseña quién es Jesús y quién es Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura, toda la ley completamente, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué es útil, hermano? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Le dije que todo lo que nos sucede a nosotros se llama justicia. A nosotros no nos sucede algo y que nosotros podamos decir, ve, qué injusto es Dios conmigo. O que, no, hermano. ¿Sabe qué pasa? Lo merecemos. Lo merecemos. Es más, deberíamos hablar al contrario. Qué bueno es Dios conmigo. Porque su gracia, su amor, su misericordia, o vámonos más allá. Porque hace salir el sol todas las mañanas sobre mí. ¿Verdad? Qué bueno es Dios conmigo. Porque me permitió un día más respirar. Si Él no hubiese querido, hermanos, cuando usted se durmió, no hubiese vuelto a despertarse. Allá estuvieran llorando todos aquellos, usted bien dormido. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Por qué tenemos que regresar entonces, mis amables hermanos, a las Sagradas Escrituras? Número uno, porque es la inspiración de Dios y Dios es nuestro Padre. Porque es la inspiración de Dios y Dios es nuestro Padre. Dios habló y lo que habló se escribió. Dios habló y lo que Él habló se escribió. Y sus palabras son santas por naturaleza. Dios es santo por naturaleza. Ese es Él, eso es Él. Dios no necesita un medio para pensar o inspirarse para escribir las Sagradas Escrituras. O Dios no necesitó nada o no necesitó ver algo o alguien para poderse inspirar en la palabra de Dios. Porque su naturaleza no lo limita a nada. No hay nada que lo detenga, no hay nada que lo inspire, no hay nada que lo haga sentirse mal ni bien. Porque Él por naturaleza es bueno, Él por naturaleza es santo, Él por naturaleza es Dios y no hay nada fuera de Él que Él no tenga conocimiento. Nada en absoluto. Decía alguien, muchas veces nosotros cuando vamos a hacer algo que sabemos que no está en el agrado de Dios, volvemos a ver para allá, volvemos a ver para acá, volvemos a ver para allá. Pero se nos olvida mirar para arriba que hay un Dios que nos está viendo donde sea que estemos. Se nos olvida. Se nos olvida. Él es el creador de todo. Y entre paréntesis pongo, Él es Dios soberano. Él es Dios soberano. Su palabra fue respirada por Él. Fue respirada por Él, esa es su naturaleza santa. En algunas ocasiones Dios dijo a los escritores de la Biblia las palabras exactas que tenían que decir o escribir. Como por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 9, luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca, me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. He puesto en tu boca mis palabras, pero mayormente Dios utilizó la mente de hombres para que estos escribieran su palabra. Su palabra. Esto no es como tal cosa que dicen algunos por allá que tratan de suavizar o quitarle autoridad a la Biblia, que la Biblia aguantó con lo que quisieron los hombres ponerlo. No, hermano. La Biblia tiene lo que Dios quiso que tuviera. Dios no sigue inspirando a hombres para que sigan escribiendo libros que se puedan agregar aquí. porque lo que Él quiso que usted y yo sepamos está aquí y nada más. Dice el versículo que leímos anterior, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y luego viene un número de beneficios por el cual nosotros debemos amar las Escrituras, porque es útil para enseñar y usted puede seguir leyendo el resto. Si usted se detiene a escudriñar las Escrituras, bastaría ese versículo para usted enriquecerse de la palabra de Dios, para enseñar. Si comienza a meditar un poco en el Señor, bueno, la palabra me enseña que Él es mi Dios, la palabra me enseña que Él me ha perdonado, la palabra me enseña que me ha salvado, la palabra me enseña que su sangre lavó mis pecados, la palabra me enseña que ese lavamiento es un presente continuo. ¿Sabe por qué? Porque Él nos lavó, pero aún seguimos cometiendo pecados. Entonces esa sangre está lavándonos a cada momento, a cada momento, a cada momento. Entonces su palabra es eficaz en un presente continuo, ¿verdad? En un presente continuo. Diferente hubiera sido que nosotros pecáramos, se nos borró los pecados y hasta ahí. Pero no, vivimos en un mundo, vivimos en un cuerpo todavía de pecado. Diga conmigo, pecado. ¿Sabe cómo le decía Pablo a su cuerpo? Miserable de mí. ¿Quién? Él decía, bueno, en cierta ocasión dijo, en mi carne le sirvo al pecado, pero mi espíritu ardiente desea las cosas santas, las cosas de arriba. Es importante entender y advertir que la inspiración solo se aplica a los escritos bíblicos originales, no a los escritores bíblicos. Solamente a los escritos inspirados por Dios. No existen escritores bíblicos inspirados, solamente escrituras inspiradas. Dios se identifica tanto en su palabra que cada vez que usted y yo abrimos la palabra de Dios, es Dios quien está hablando directamente con nosotros. Es Dios quien está hablando directamente con nosotros. Ahora regreso, valga la redundancia, al principio. ¿Dónde estás tú con la relación de la palabra de Dios? Con esta palabra de Dios. Si cuando nosotros abrimos este libro sagrado y cuando comenzamos a leer cada versículo, es prácticamente Dios directamente hablándonos a nosotros. En cierta ocasión dijo John MacArthur, ¿quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable en voz audible? Léela más fuerte. Léela más fuerte. Cuando leemos la Biblia, es Dios hablándonos directamente. Y cuando Él nos habla directamente, esta palabra cobra vida. Cobra vida en nosotros. ¿No le ha pasado a usted que de repente usted está como triste? Por alguna razón usted está desesperado. Y de repente el Espíritu Santo pone en su corazón de abrir las Sagradas Escrituras. Porque usted puede decir, hermano, pero usted se va muy emocionalista. Bueno, ¿quiere que le diga algo? Dice la palabra de Dios que es Él quien pone el querer como también el hacer. Entonces, inclusive esos deseos, es Dios quien lo pone en nosotros. Bueno, usted abre la palabra, usted está triste y de repente abre la palabra de Dios y encuentra consuelo en la palabra de Dios. Encuentra alivio. Y siente que cuando va leyendo es como un bálsamo que va calmando su dolor. Va calmando su dolor y va calmando su dolor y va calmando su dolor a tal grado que usted después puede respirar. Qué rico la palabra de Dios. Es ese pan que sacia nuestra alma. Ese pan, el agua que calma nuestra sed. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando no leemos la palabra de Dios? Nos vamos enflaqueciendo espiritualmente. Nos vamos poniendo flacos espirituales. Vamos perdiendo la imagen de quién es Dios. Y de repente podemos ver algo y nos llama y lo vemos atractivo y creemos que es de Dios, pero porque realmente no tenemos un conocimiento de quién es Dios. No lo tenemos, pero ¿por qué? ¿Por qué no leemos la palabra, hermano? Es por esa razón que es tan condenable decir que Dios dijo cuando Él no ha dicho nada, o pretender que hablas las Escrituras o enseñas cuando lo único que haces es falsificar lo sagrado. Tus piernas deberían temblar de miedo, porque estás atentando contra la palabra sagrada de Dios, y tarde o temprano la consecuencia te va a alcanzar. Te va a alcanzar. Y me puede alcanzar a mí si yo digo lo que no está aquí, en esta palabra. Me va a llegar. Voy a tener consecuencias. Dice el versículo primero que leímos, si no dijeren conforme a esto. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, hermanos, y estos que aún no les ha amanecido, bueno, para ser más claros, viven en tinieblas. Viven en la oscuridad. Y vámonos más allá, están muertos en sus delitos y pecados, porque la luz de Cristo no los ha iluminado. Pero gloria a Dios, por todos los que estamos aquí, que amamos la palabra de Dios, que nos gloriamos en ella, y que quizás si no tuviéramos así con un poquito de pena, pudiéramos gritarlo como el salmista David, que lo gritaba a los cuatro vientos y decía, oh, cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley. Que nosotros pudiéramos decir, cuánto amo esta palabra de Dios, cuánto amo esta ley. Hermanos, hagamos un balance, y fácil. ¿Qué es lo que ustedes cargan más? ¿Esto o esto? Evalúese. Lo aplico para mí y lo comparto con usted. En un lapso de 2 años, ¿cuántos teléfonos ha cambiado? Porque los usamos más que cualquier cosa. En un lapso de 2 años, ¿qué tan marcada tiene su Biblia? Mire, pregúntele a cualquiera de los hermanos. Hermanos, ¿usted tiene una Biblia de estudio? Le diga, sí, quiero, déjeme verla. Y véala qué tan marcada la tiene. Hermano, si todavía tiene las páginas pegadas, como cuando viene nueva. ¿Y usted puede decir que ama la ley de Dios? ¿Y usted puede decir que conoce a Dios? No, hermano, pero es que yo escucho las prédicas. Hermanos, el problema es que nosotros nos hemos acostumbrado, decía alguien una vez, el problema es que tú te acostumbras a que como hay un McDonald's aquí, hay un Burger King aquí, hay una comida rápida allá, te acostumbras a ir a comprar allá, te acostumbras a ir a comprar aquí, te acostumbras a ir a comprar allá. De repente te enfermas, tenés a quien echarle la culpa, pero ¿qué tal si comenzás a cocinar tu propia comida? ¿Cuál va a ser más saludable? ¿Cuál va a ser más saludable? ¿Por qué? Porque tú sabes lo que te vas a comer y no te vas a comer algo malo. Bueno, abra la palabra de Dios, hermano, y comience a comer de ese pan. Ese pan es dulce a nuestro paladar. Dulce a nuestro paladar. Como dice el versículo primero que leímos, si no dijeres conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amada iglesia, cualquier persona que no habla conforme a esta palabra implica que está en oscuridad. Y estar en oscuridad significa estar totalmente en el error. Perdidos y no les ha amanecido. Por eso, el llamado de Isaías es a la ley y al testimonio. O sea, a su palabra y el testimonio de su palabra. A la ley y al testimonio, o sea, a la palabra y al testimonio de su palabra. La gente del Antiguo Testamento había entendido las Sagradas Escrituras porque eso era, el salmista aclamaba, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es, ok, trasladémonos un poco a la mente del salmista. Imagínense usted el salmista en el cual Dios había dicho que lo consideraba como su amigo. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Alguien que muy cercano a él. Entonces está diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Después de pensar en el salmista, vengámonos y pongámoslo en nosotros. Usted y yo, sinceramente, hermanos, con el corazón en la mano, sin mentira ninguna, ¿podemos decir estas palabras y aplicarlas a nuestra vida? Y decirle a Dios, sinceramente, Señor Padre, lámpara es a mis pies tus palabras, tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Lo podemos decir sinceramente? ¿O dudamos porque, es que hermano, es que yo no leo ni un capítulo, ni un capítulo a la semana? Entonces, ¿cómo yo puedo decir que su palabra es lumbrera a mi camino? ¿O cómo puedo decir que lámpara es a mis pies su palabra? Si no la leo, si no la abro. Es un mensaje a la conciencia. ¿Dónde estamos parados? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestros deseos que más nos dominan? Porque a nosotros hoy, ¿por qué a nosotros hoy nos cuesta entender estas verdades? ¿Por qué? Porque no tenemos una costumbre santa. ¿Sabe cuál es una costumbre santa? Abrir la palabra de Dios todos los días y alimentarnos. ¿Cuántos aquí conocieron a la hermana Bertita? ¿La conocí? ¿Se acuerdan de ella? Fíjese que, bueno, durante muchos años que yo los visitaba, esa señora podía estar cocinando, partiendo el pollo, y andaba orando, hermanos. Podía estar moviendo la olla de frijoles, cantando alabanzas. Podía estar haciendo la limpieza y recordando algunos versículos que había estudiado en la mañana. Y cuando yo le escuchaba me daba vergüenza cuando yo me miraba a mí mismo. Y decía, wow, en realidad que nos hace falta mucho amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. ¿Sabe qué significa amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo? Que nada, inclusive ni los quehaceres de nuestra casa ni nuestro trabajo nos perturben para amar y orar a Dios. No significa que vamos a pasar arrodillados todo el día, pero tenemos una mente en la cual pasamos conectados con Dios. Impresionante. ¿Por qué a nosotros nos cuesta entender todas estas verdades? Porque las Escrituras son nuestra lámpara a nuestros pies. Y esa Escritura no está alumbrando nuestros pies. Por esa razón nos cuesta. Si la palabra de Dios debe ser lámpara a nuestros pies, entonces nosotros no tenemos por qué tener miedo de dar el siguiente paso porque estamos en luz, miramos dónde vamos a caminar. Y que la Escritura es el estandarte de la fe y que ellas dan testimonio de Cristo y el Padre. Me pregunto, ¿por qué entonces cuesta hablar solamente de ellas? Hermanos, llegar a malas escrituras es maravilloso, es glorioso. Hermano, no hay otra cosa mejor que amar las escrituras. No hay otra cosa más que satisfaga nuestro interior que la palabra de Dios. No podemos comparar. No hay nada que se le asemeje. Nada. El gozo que siento yo cuando comienzo a abrir la palabra de Dios y esa palabra de Dios comienza a fluir, me comienza a alimentar, ese gozo que comienzo a sentir, hermano, es incomparable. No hay nada que me pueda dar ese gozo que la palabra da. ¿Por qué huye usted de ella, hermano? Si es maravillosa. ¿Por qué corre a sentido contrario usted si la palabra de Dios es ese pan dulce a nuestro paladar? Son palabras sabias para nuestros oídos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque no está alumbrando como debe alumbrar a nuestro camino. No lo está haciendo. Y puedo abrir preguntas aquí en que usted mismo puede contestar. ¿Será que aún vives en tinieblas? ¿Será que aún no te ha amanecido? ¿Será que la luz de Cristo no ha resplandecido en tu vida? ¿Será que te gusta más caminar tropezándote en las tinieblas que vivir en la luz donde Cristo Jesús es quien nos alumbra? Esta palabra fue escrita para preservarnos, para preservarnos. Y en cierta ocasión preguntamos aquí, y hacía la semejanza de la sal. ¿Sabe que usted que la sal tiene como pues, algo peculiar que preserva, verdad? Preserva un largo tiempo. En los tiempos antiguos, yo todavía me acuerdo, pero no tan antiguo, ¿verdad? Me acuerdo que pues nosotros no teníamos refrigeradora. ¿Qué hacían nuestros padres o nuestras madres, más que todo, para que la carne le durara un poco de tiempo? ¿Sabe qué es lo que hacían? La ponían bien salada, hermano. Salada. Y después uno estaba ahí, ¿verdad? Tenían que echarle bastante agua después para quitarle toda la sal. Pero fíjese que eso preservaba por mucho tiempo la carne. Bueno, la palabra de Dios nos preserva de este mundo. Nos preserva, nos instruye, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Vuelvo a la pregunta. Y entonces, si la palabra de Dios, usted y yo que somos sus hijos, usted y yo que somos hijos de Dios, somos salvos por gracia. Y si la palabra de Dios fue puesta para preservarnos, ¿por qué entonces no hacemos uso de ella? ¿Por qué? Esta palabra fue escrita para preservar al pueblo de Dios, y cualquiera que se atreva a quitar o poner, que sepa que no quedará sin consecuencia por el hecho. Hermanos, regresar a las Sagradas Escrituras es tan necesario como el respirar de todos los días. Porque si no regresamos a las Sagradas Escrituras, vamos a morir. Vamos a morir. Es muy necesario. Es muy necesario. Hermanos, y aquí hemos hablado tantas veces de la reforma, hemos hablado cuántas veces de la reforma, pero la reforma en sí surgió por esta misma razón, porque estaban olvidando los principios, estaban olvidando que la palabra de Dios es toda la autoridad que nosotros necesitamos y que tenemos en nuestras manos. Y por esa razón, hombres usados por Dios volvieron a abrir la palabra de Dios y comenzaron a predicar la palabra de Dios como está escrita, sin agregarle, ni ponerle, ni alterarle. Entonces la gente dijeron, como estaban acostumbradas a que sus oídos fueran deleitosos o se deleitaran con palabras, ¿verdad?, bonitas. Y cuando comenzaron a escuchar la palabra de Dios dijeron, eso no es lo que nos han enseñado. Y por eso le llamaron reforma. Pero la palabra de Dios ha sido la misma desde el principio hasta el fin. La palabra de Dios no ha sido reformada, la palabra de Dios se volvió a predicar como estaba escrita. Desde el principio hasta el fin, la palabra de Dios no necesita reforma. Necesita hombres que la amen y que la vuelvan a predicar tal como es. Regresar a ellas es como volver a respirar la santidad de Dios. El pueblo perece por falta de conocimiento. Segundo, porque es útil para enseñar. Enseñar también se traduce como doctrina y se refiere a la instrucción divina o el contenido doctrinal del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Las Escrituras son de suma necesidad para una vida piadosa. De suma necesidad. Tres, porque es útil para reprender. Eso sí nos gusta. Nos gusta aplicarlo a los demás, pero no que nos apliquen a nosotros la reprensión. ¿Verdad? Nos gusta hablar de la reprensión, pero mirando para allá, no para nosotros. Cuando de igual forma nos aplican la palabra de Dios, ahí nosotros nos retorcemos como gusanito en tierra caliente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la palabra, te confronta, te confronta. Si la palabra de Dios no te confronta, pues hay un problema ahí. Debe confrontarte, porque usted y yo necesitamos ser moldeados todos los días por la palabra de Dios. La palabra de Dios es como ese chisel, como ese o machete o como esa o cuchillo cuando alguien está puliendo un pedazo de madera, cuando está cortando, que le está quitando lo que no sirve. Entonces la palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más íntimo y que discierne y que parte lo que no sirve, corta como una tijera lo que no sirve. Tres, porque es útil para reprender. La Biblia es útil para reprender a las personas por su conducta corrupta y desordenada y sus creencias equivocadas. Eso muy bien lo entendemos, ¿verdad? Las Escrituras exponen todo a la luz. Todo a la luz. Porque lo sacan de la tiniebla y lo ponen a la luz. Y cuando nos damos cuenta, es como cuando decíamos cuando estábamos estudiando la doctrina de la gracia, que la palabra de Dios es el espejo en donde nosotros nos vemos reflejados, ¿verdad? Nos vemos reflejados. Y nosotros decimos, ese soy yo, sí, ese soy yo, así de pecador. Y esa es la gracia de Cristo, sí, esa es la gracia de Cristo que me alcanzó. Y entonces digo, no me lo merecía, ¿verdad? Porque me reflejó en verdad quién yo era y quién yo soy. Y me dice quién soy sin la gracia de Dios, que estoy condenado sin la gracia de Dios. Pero que su gracia me abrazó, me perdonó, me limpió, me curó, me sanó y me mantiene y me da vida y me sustenta todos los días. Todos los días. Hebreos capítulo 4, versículo 12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Ni la molécula más pequeña, más diminuta que usted puede imaginar, que pueden utilizar esas maquinitas, ¿cómo se llaman? Microscopio para poder verlo lo más pequeño, ni eso, hermano, escapa de la vista de Dios. Ni eso. Porque Dios es todopoderoso. Y cuando decimos que Dios es todopoderoso, mis amables hermanos, va mucho más de lo que nosotros podamos pensar de qué significa todopoderoso. Cuando decimos que Dios es todopoderoso, nuestra mente es tan finita que ni siquiera podemos asemejar lo que realmente Dios es de poderoso. No me puedes medir, ni con todo el oro de este mundo, no me puedes medir. Ni así juntemos todos los milagros, ni todas las cosas hechas por Dios, no lo podemos medir. Dios no tiene una medida, Dios no tiene un estándar, Dios es Dios, es soberano, es poderoso. Y nuestra mente se queda sumamente pequeña ante lo que Él es. No podemos. ¿Y sabe qué? Ese Dios infinito, ese Dios misericordioso, ese Dios ultra, mega, todopoderoso, habló y sus palabras, escúchame bien, sus palabras nos las confió en nuestra mano. Esta. Sus palabras. Entonces, si Dios, todopoderoso, el que todo lo puede, el que sus palabras están aquí, el que su palabra cobra vida, está aquí. Hermanos, esto lo debemos tener como un oro preciado. como lo que más amamos. A mí me impresionan muchos predicadores con una pasión grande que predican, hermanos, besan la Biblia, levantan. Me gusta. Me cuesta hacerlo, hermano. Pero me gusta ver cómo la gente vive apasionada por el Evangelio, por la palabra. Me encanta verlo. Y usted puede decir, ah, hermanos, que ellos son emocionalistas. No, hermanos, ellos aman la palabra de Dios. Aman la palabra de Dios. Usted y yo nos da vergüenza. Si sabemos aquí que varios que quizás nos avergüenza andar con la Biblia en la mano en público. Y siempre andamos buscando Biblias pequeñas para echarnos en la bolsa, para que no nos vean y nos digan, ah, este es cristiano. Nos da pena, nos da vergüenza. ¿Por qué debería darnos vergüenza? ¿Por qué yo debería avergonzarme de aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario, hermanos? ¿Por qué? Si el mismo Padre lo exhibió públicamente en la cruz, ¿por qué yo me voy a avergonzar de aquel que lo dio todo por mí? ¿Por qué? Decía el apóstol Pablo, y usted bien lo sabe, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Usted puede decir esas palabras conmigo? No me avergüenzo del Evangelio. Y para ir terminando. Útil para corregir. Es útil para enseñar, para enderezar lo torcido. La restauración de algo o su condición íntegra y correcta. Número 5, para instruir en justicia. Para instruir en justicia. Las Escrituras suministran adiestramiento positivo en nuestro diario vivir. Nos hacen más íntegros ante Dios. ¿Sabe qué? Dios es sabio, hermano. Dios sabe que nosotros somos seres imperfectos y que todos los días le vamos a fallar. Que todos los días vamos a cometer errores. No errores. Muchas veces horrores. Y Dios, en su sabiduría maravillosa, dijo, bueno, voy a perdonar a mis hijos con Cristo Jesús. Pero estos como viven en una carne pecaminosa, van a seguir pecando. Ah, les dejo este manual de instrucción para que ésta los instruya, los enderece, los corrija y les enseñe o les recuerde que mi hijo dio su vida por sus vidas. Eso es lo que hace la palabra. Recordarnos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y lo que Dios hizo a través de Cristo Jesús en nuestras vidas. Eso es lo que hacen las Escrituras, recordarnos. ¿Por qué? Dice que da testimonio. ¿El testimonio de quién, hermanos? De Cristo Jesús. No de nosotros, no, de Cristo Jesús. Y nos recuerda, hey, acuérdense lo que Cristo Jesús hizo. Acuérdense lo que mi hijo amado, en él yo tengo complacencia, en ustedes no. Pero por él ustedes alcanzaron. Este es mi hijo amado, ¿en quién tengo? Él no dijo eso de nosotros. ¿Quién se atreve aquí a decir que Dios tiene complacencia en usted? Nadie. Solamente a través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús, para instruir en justicia. Es lo que hace prácticamente todo judío. Si usted ve un poco, estudia un poco acerca de la cultura de Israel o los judíos, enseñan al niño la ley. ¿Para qué lo hacen? Para una vida recta y piadosa. Enseñan la ley, la Torah, los primeros 5 libros. Para que puedan tener una vida recta y piadosa, a amarlas. Eso es lo que hace en nuestras vidas la palabra divina de Dios, para que podamos tener una vida recta y piadosa delante de sus ojos. recta y piadosa delante de sus ojos. Su palabra es recta, justa, verdad, y no tiene malas intenciones. Al contrario, todo lo que dice es para nuestro bien y para que conozcamos más de Cristo Jesús. Para que conozcamos más de Él. Su palabra es la verdad inerrante. Nada de lo que está en la palabra de Dios es falso. Desde el principio hasta el fin es verdad y es vida. Es verdad y es vida. Termino con estos tres recordatorios que yo quiero dejarles. No podemos cambiar lo que Dios dijo en la palabra. Está determinantemente prohibido cambiar lo que Cristo dejó en la palabra de Dios. Porque el día o el hacerlo nos convertimos en enemigos del Dios soberano. Enfadamos, enojamos a Dios si comenzamos a cambiar lo que Dios dijo. Número dos, no podemos desobedecer las Sagradas Escrituras si somos sus hijos. No podemos, porque son sus ordenanzas. ¿Cuántos aquí han visto películas o han leído historia de reyes poderosos? ¿Qué es lo que pasaba cuando un rey hablaba? ¿Todo mundo le rendía? ¿O cuando él daba una ordenanza, qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando alguien desobedecía su ley? Lo mataban. Eso somos nosotros los hombres. Pero Dios es el Dios, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, más poderoso que cualquier rey con todo el poder que usted le pueda poner. Y Él ha dejado las ordenanzas que obedezcamos su ley, que obedezcamos su palabra y que no solamente las obedezcamos, sino que la pongamos en práctica. Que la pongamos en práctica. Y para dar el último recordatorio, en forma de aplicación, si Dios nos ha dejado, si somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre, entonces, ¿por qué no amamos y leemos su ley? Estamos desobedeciendo a su mandato. Estamos desobedeciendo a sus órdenes. Estamos desobedeciendo al mandamiento que dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida. Número tres. No podemos quitarle ni ponerle. Porque el día que le quitemos o le pongamos, su justicia caerá sobre nosotros. Su maldición cae sobre nosotros. Regresar a su palabra, que sea el reto de nuestras vidas de aquí en adelante. Regresar a las escrituras, que sea el reto de nuestras vidas de aquí en adelante. Termino con esto. Una vez alguien me preguntó, hermano, ¿qué libro me recomienda para leer? Pues yo, sin pensarlo, naturalmente le dije, hermana, léase la Biblia. No, me dijo que, hermano, léase la Biblia. ¿Qué libro quiere usted leer? Lea la Biblia. Lea la Biblia. Porque la Biblia no tiene margen de error. La Biblia no tiene margen de error. Los hombres sí. Nosotros nos equivocamos a cada momento. A cada momento. Hoy decimos algo, más tarde nos damos cuenta que alguien lo dijo más bonito, ¿verdad? Entonces decimos nosotros, bueno, me faltó. Viene usted y lo rectifica. Y lo hace diferente. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Dios mío, gracias porque tu misericordia, tu amor, tu fidelidad, tu bondad, Dios mío, es para siempre. Es para siempre. Gracias, Cristo Jesús, porque a través de ella nos damos cuenta que andamos en la luz. Tu gracia, Dios mío, tu palabra es esa lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. ¡Qué palabra más maravillosa! ¡Qué palabra más gloriosa! Te damos gracias, Cristo Jesús, por este día que nos permitiste reunirnos aquí. Gracias porque nos das el privilegio de poder venir, reunirnos y aprender de tu palabra. Ayúdanos. Que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Padre, perdónanos porque muchas veces quizás no dedicamos el tiempo que deberíamos a la palabra. Pero queremos hacerlo. Ayúdanos a dominar nuestra carne, para que en el momento que quiere estar cómoda y no abrir la palabra de Dios, podamos tener ese valor de abrir tu palabra. Gracias. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo.